Bueno, primero, antes que nada, agradecer a las colegas organizadoras de este seminario la invitación. Acepté colaborar con este seminario que me parece extremadamente interesante e importante para el momento que vivimos, porque creo que el tema de la investigación colaborativa en las ciencias sociales y en especial en el caso mío de la antropología, constituye un elemento clave en el trabajo de la investigación en la región. Y no solamente diría yo la investigación colaborativa, creo que ayer justamente veíamos algunas posibilidades y ocasiones concretas que a partir de diversas formas de investigación colaborativa, diría yo, se han venido viviendo este tipo de ejercicios importantes en las ciencias sociales y en antropología. Y segundo, me interesa también compartir con ustedes un ejercicio reciente de colabor de carácter colectivo y comparativo que tuvimos entre varios países latinoamericanos alrededor de lo que fue un proyecto de investigación en el año 2004-2005 que tuvo una publicación en el año 2008 que se llamó Gobernar en la diversidad de América Latina. A este trabajo yo me voy a referir, no tanto en el contenido de este trabajo, porque está publicado, ustedes lo pueden consultar, el libro está aquí en la biblioteca de Flaxo y en otras bibliotecas, sino que voy a tratar de hacer dos cosas. Uno, hacer una contextualización social y política de la investigación, que siempre es necesario hacerlo. Y segundo, compartir con ustedes algunas reflexiones metodológicas sobre la experiencia de colabor que nos dejó este trabajo desarrollado ya hace algunos años, pero que me parece marca de alguna manera una interesante referencia, por lo menos tanto teórica como metodológica, para la investigación en América Latina en las ciencias sociales. La investigación de gobernar en la diversidad de América Latina fue resultado de un esfuerzo conjunto de 18 investigadores pertenecientes a 5 países de la región, México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Chile, y de 3 asesores científicos que nos acompañaron en este proceso, que a través de la selección de 8 estudios de caso, nos propusimos investigar 2 problemas claves de la actual antropología política latinoamericana. El primero, reflexionar sobre las políticas públicas desplegadas por los estados nacionales respecto al manejo de la diversidad cultural, al cual le llamamos gobernar la diversidad. El segundo, dar cuenta del ejercicio de gobierno llevado adelante por las autoridades indígenas elegidas electoralmente en jurisdicciones nacionales, regionales, provinciales, municipales y comunales, al cual le llamamos gobernar en la diversidad. El reto metodológico de esta investigación mencionada fue optar por un enfoque colaborativo o de colabor, como dicen algunas colegas, que lo oíamos ayer justamente a Xochitl Leiva, que participó en este grupo que estoy mencionando yo, para cual se eligió desde el inicio del proceso la participación de un investigador indígena y un investigador académico por cada estudio de caso. Además, se contó con el auspicio y colaboración de las organizaciones indígenas involucradas en las que estaban los investigadores indígenas relacionados y que conocieron y apoyaron la realización de la investigación. Especial importancia se dio también a la devolución de los resultados finales a cada una de estas instancias organizativas. El financiamiento estuvo a cargo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS de México, y de la Universidad de Austin, Texas. Durante los 2 años que duró la investigación, se realizaron 3 encuentros entre los diferentes investigadores en México, Ecuador y Nicaragua, para que realizar un ejercicio no solamente de debate y discusión de las propuestas teóricas, sino un ejercicio comparativo de los casos, que a la vez fue también un ejercicio crítico de los hallazgos encontrados. El resultado de esta acción colectiva fue la publicación del libro, como dije hace un momento, Gobernar en la diversidad, experiencias indígenas desde América Latina hacia la investigación de Colabor. Ahí consta una introducción teórica y metodológica al tema, que es importante mencionarlo, los estudios de los 8 casos y conclusiones finales escritas por los 3 asesores científicos que nos acompañaron en este proceso. Fue publicado en el año 2008 con el auspicio del CIESAS, de Flaxo Guatemala y de Flaxo Ecuador. Para finalizar el contexto, señalo que el estudio de caso ecuatoriano fue realizado por la investigadora indígena Lourdes Tibán y por mi persona. Elegimos el estudio de la relación Estado Nacional con AIE para mirar las relaciones políticas, las políticas públicas dirigidas a la diversidad cultural y la acción del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, MIC, a través de la prefectura provincial y del municipio de Saquisilí, como ejercicios de gobiernos de indígenas. Entonces, dicho esto, que es un poco la contextualización de lo que pasó en esa investigación, quiero hacer algunas reflexiones metodológicas alrededor de la investigación colaborativa que creo que podrían servir para la discusión y la reflexión en este seminario. ¿Cuál fue el momento coyuntural en el que se dio esta colaboración? Eso me parece importante señalarlo, y creo que los colegas y las colegas que nos expusieron ayer sus trabajos, de alguna manera también ponían énfasis en este tema. Vale la pena mencionar que en el contexto nacional para la CONAIE entre los años 2004 y 2005 fue desfavorable políticamente. En enero de 2003, la CONAIE había hecho una alianza con el presidente elegido en esa época, el ex militar Lucio Gutiérrez, que duró solamente 6 meses y que luego se rompió provocando una crisis interna de la organización. En cambio, al interior de la provincia de Cotopaxi, que era el estudio más de caso de gobierno indígena, el prefecto César Umajinga, que había sido elegido por primera vez en el año 2000 al 2004, fue elegido para el siguiente periodo 2004-2008, junto con Antonio Yumitasi, que alcanzó la alcaldía del municipio de Saquisilí, que es uno de los 7 municipios de la provincia. A estos se juntaron en la elección del 2004 la elección de 2 consejeros provinciales de 4 indígenas, 12 concejales municipales de 30 y 75 miembros de las juntas parroquiales rurales de 165. Es decir, la situación del MIG y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic en la provincia estaba en ascenso, ya que desde esa elección se constituyó en la primera fuerza electoral provincial, elemento que de alguna manera lo ha mantenido, diría yo, a través del tiempo. Una de las preguntas que nos hicimos, porque trabajamos mucho con preguntas generadoras durante todo el proceso, para mirar cómo iba el tema de la colaboración. ¿Cómo fue posible que esa colaboración se diera? ¿Qué factores la favorecieron y qué otras las desfavorecieron? Fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. El desempeño organizativo anterior del investigador indígena, Lourdes Tibán, que había sido vicepresidenta del MIG y en esa época abogada en libre ejercicio, permitió un libre movimiento entre los diferentes actores indígenas. A esto se unió que la misma investigadora participó en ese mismo momento como candidata a la alcaldía del municipio de Salcedo. A pesar de que perdió la elección, se pudo vivir desde adentro el proceso electoral, lo cual fue un momento muy coyuntural, pero también muy estratégico para observar lo que estábamos viendo. En este sentido, mi función dentro del trabajo de campo, más bien fue de bajo perfil, fui más bien un apoyo para la recolección de información en observación participante de eventos políticos colectivos y en la realización de entrevistas en profundidad de actores claves. Sin embargo, haciendo un balance del trabajo de campo, la participación del investigador indígena en la campaña mencionada, de alguna manera, así como fue oportuna, les restó dedicación para el trabajo que habíamos previsto, en especial en el periodo mismo de la campaña, ya que su atención estaba en otro tema. Otra pregunta que nos hicimos fue la siguiente. ¿Qué experiencias han tenido pues, las organizaciones, en este caso el MIG y la CONAIE, en relación a otras relaciones con académicos e investigadores? Tanto la CONAIE como el MIG tienen una larga trayectoria de relación con académicos e investigadores, materialmente desde su creación en el año 86. La presencia en la zona de instituciones estatales y de ONGs que realizan trabajos de investigación o acción no les era extraño. Habían participado en ejercicios de diagnóstico y elaboración de proyectos de desarrollo que exigen este tipo de actividades. Además, al tratarse del MIC, que mantiene una línea de acción de formación universitaria de sus cuadros jóvenes, tampoco les era extraña la presencia de investigadores indígenas, pertenecientes a las organizaciones que han tenido que realizar procesos de investigación para sus trabajos, tanto de pregrado como de posgrado. Es decir, había un grupo de intelectuales indígenas formado dentro del MIC, que ahora forman parte de esa organización y que ya venían desarrollando una experiencia muy sistemática desde el año 2000 en adelante. En mi caso, yo tenía un largo proceso de acompañamiento al desempeño de la CONAI y del MIC, y mi presencia obviamente no fue vista como extraña, porque sabían quién era y qué era lo que estaba haciendo. Otra pregunta que nos planteamos también a nivel metodológico es: ¿qué esperan las organizaciones sociales en general del investigador académico? Este es un tema estratégico para las partes. Se trata de mostrar a las organizaciones, a través de los resultados concretos, que pueden ser, como vimos ayer, escritos y no escritos, en muchos lenguajes que no son solamente la literacidad, sobre la función que tiene la investigación social para su práctica diaria. Debo aclarar que como investigadores estamos lejos de ofrecer formas de reciprocidad material o económica. Nuestro aporte en realidad es inmaterial, el conocimiento, la crítica, pero igualmente importante para entender la realidad del momento, así como las perspectivas futuras. La estrategia de difusión tuvo en cuenta la dimensión de las organizaciones nacionales y regionales. Fue importante presentar los resultados de todos los casos del proyecto para poder lograr la dimensión comparativa planteada por el estudio. En realidad, se organizaron varios eventos expresos para discutir los resultados, utilizando las versiones sintéticas y comprensivas que permitan inclusive un enriquecimiento del texto final. Desde la Flaxo también se tuvo previsto para esa época publicar un dossier sobre el tema de que estábamos tratando en uno de los números de la revista Íconos, que salió durante ese año, para lo cual se pudo pedir también la colaboración de miembros del equipo investigador. Otra pregunta que nos hicimos en el desarrollo de la investigación es: ¿cómo la contraparte académica, qué era la parte, de dónde venía la contraparte académica? ¿Qué otras experiencias colaborativas o intentos de colaboración habíamos tenido y con qué resultados? En realidad, yo debo confesar que no era la primera vez que hacía investigación colaborativa con pueblos indígenas en esa ocasión. De hecho, más bien es lo contrario. Prácticamente en mi vida profesional he tratado de realizar investigación colaborativa con diferentes actores y temas que he investigado. Aquí cabe una reflexión adicional. La crudeza de la realidad latinoamericana que debemos de investigar y tratar de transformar, como que queremos algunos, no nos permite prescindir de la participación de los actores sociales. Dependiendo obviamente del grado de compromiso político que tiene cada investigador, lo cual nos involucra y compromete a no realizar ejercicios estrictamente académicos, como muchas veces se los ha llamado a los ejercicios que no tienen en cuenta y incorporan activamente a los actores sociales. De esta forma, la investigación de metodología colaborativa no me resultaba del todo ajena. Sin embargo, fue la primera vez que tuve la oportunidad de pensarla analíticamente con este análisis colectivo que hicimos y de tener una autoría con una investigadora indígena, oportunidad que yo no había tenido antes y que me fue posible hacerla en esta vez. En este punto me gustaría recuperar una preocupación que los antropólogos latinoamericanos ya se plantearon en la época de los 70, respecto de su relación con los pueblos indígenas y en general con los actores sociales con los cuales trabajan. Un grupo de ellos, muchos de ustedes saben, criticó fuertemente la propuesta desarrollada por el indigenismo como creadora de dominación y por mostrar una visión occidental etnocéntrica. Me refiero a la conocida declaración llamada de Barbados I y Barbados II, que en enero de 1971 reunió un grupo de 11 intelectuales, la mayoría latinoamericanos, todos no indígenas, que se reunieron en la isla caribeña de Barbados para considerar la relación entre las ciencias sociales y un tema que apenas emergía en el escenario político regional de esa época, lo que se llamó en esa época la liberación indígena. La declaración de Barbados I, que resultó de esta reunión posteriormente, adquirió cierta fama incluyó el siguiente párrafo sobre un tema que era muy estratégico en ese momento, la responsabilidad de la antropología. Cito dos párrafos textuales de esta declaración. La antropología que se requiere ahora en América Latina no es la que toma al indígena como objeto de estudio, sino que percibe la situación colonial y se compromete a la lucha por su liberación. En este contexto es función de la antropología dos cosas. A. Por una parte, aportar a los pueblos colonizados todos los conocimientos antropológicos, tanto acerca de ellos mismos como de la sociedad que los oprime, a fin de colaborar con su lucha de liberación. Y B. Por la otra, reestructurar la imagen distorsionada que existe en la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas, desenmascarando su carácter ideológico y colonialista. Esta afirmación sencilla pero potente trajo a colación una serie de preguntas claves para la antropología de los 70. ¿Por qué era necesario descolonizar la antropología latinoamericana? ¿De qué manera el pensamiento indigenista vigente en ese momento debía ser cuestionado fuertemente al ser otra forma de colonización antropológica? ¿Cómo plantear una antropología en la cual los objetos de investigación requerían a pasar a ser sujetos de la investigación? La experiencia de la segunda reunión de Barbados, celebrada en 1977, ahí sí con representantes de las organizaciones indígenas, proporcionó algunas pistas para comenzar a contestar estas preguntas. Después del éxito de la primera reunión, el siguiente paso lógico fue sentar las bases para un diálogo entre los antropólogos solidarios y una selección de intelectuales indígenas que protagonizaban sus luchas. Según el relato de un antropólogo participante, la discusión sobre la relación entre antropología, o ciencias sociales en general, si quieren ustedes, y los movimientos indígenas resultó sumamente polémica. Y al fin fue imposible llegar a acuerdos claros al respecto. Por ende, la declaración asociada a esta segunda reunión obvia el tema por completo para enfocarse exclusivamente en la necesidad de organización política propia que lucha en contra de la dominación física y cultural. El inciso que más acercó al tema de la investigación sigue en esta misma línea de desarrollo autónomo, enfatizando la necesidad de conservar y reforzar las formas de comunicación interna y de mantener los esquemas culturales básicos, especialmente relacionados con la educación del propio grupo. Pareciera que los protagonistas indígenas de esta reunión no encontraron ningún rol para los antropólogos solidarios que hace 7 años se habían proclamado a favor de la liberación indígena. ¿Por qué cito yo este texto? Porque me parece que los diferentes intentos que hemos tenido de realizar acciones conjuntas en el trabajo de investigación no están resueltos. Obviamente, y siguen habiendo tensiones. Con esto yo no quiero decir que me parece a mí, modestamente hablando, que los diversos intentos que hemos tenido no es que hayan resuelto las tensiones que todavía vivimos en esta relación. La relación entre los investigadores antropólogos y los protagonistas de los movimientos sociales en general es contradictoria, o al menos dotada de tensiones inevitables, que no ha recibido todavía su debido reconocimiento. Lo anterior no quiere decir que la relación no sea fructífera. Al contrario, la práctica de la investigación descolonizada tiene mucho que aportar en cuanto a los resultados analíticos y más aún conocimientos que los movimientos mismos podrían aprovechar. Luego de casi 50 años de estas declaraciones que yo citaba, los resultados logrados muestran que la relación antropólogos, pueblos indígenas en este caso, movimientos sociales en general, ha funcionado mejor si se reconoce que se ha logrado más a través de procesar las tensiones inherentes en la investigación y el protagonismo político, y no como una ilusión que es posible suprimir o superar tales tensiones. Ya nos mencionaba ayer el profesor Guillermo Vasco sobre el tema de Orlando Falsborda, ¿no? Y su tema de antropología. Su tema de la investigación acción participativa, me parece que también fue un referente importante en el desarrollo de estas acciones. Y finalmente, para terminar esta parte de esta pregunta, quisiera mencionar una propuesta creativa muy interesante, entre las tantas que hay, muchas desconocemos inclusive como veíamos ayer, y una de las cosas que a mí me llamó la atención de Xochitl Leyva y de los colegas mexicanos, y que creo que lo decía el profesor Vasco, es que desconocen una gran cantidad de iniciativas en este tema que hemos tenido en América Latina. Otra cosa que no le hemos sistematizado, y esa es que de alguna manera la razón por la cual no la conoce. Pero yo, en la discusión que he tenido con los colegas mexicanos, yo me formé en México, siempre les he reclamado que a veces los mexicanos y los colegas antropólogos mexicanos y los cientistas sociales mexicanos tienen un problema en el cuello, que es un problema de tortícolis, porque miran más a América del Norte y a Europa que a América Latina, lo cual no nos ha enseñado a ellos, por lo menos espero que sí, a otro tipo de acciones que estamos llevando adelante en la región. Y en ese sentido quería precisar el trabajo creativísimo que ha llevado adelante el profesor y antropólogo Alfredo Wagner en el tema de la cartografía social en la Universidad de Amazonas, en la Amazonía, utilizando esta cartografía social, proveniente muy cerca de la geografía social también, como un recurso importantísimo para la delimitación y legalización de territorios indígenas y de los quilombolas afrodescendientes en la Amazonía brasileña, que ha sido su trabajo principalmente de Alfredo Wagner durante muchos años, y que creo que nos muestra también otra forma de enfrentar este tema. Otra pregunta que nos planteamos en este desarrollo es la siguiente: ¿en qué consistió la estrategia colaborativa en sí como tal? Respecto a la estrategia para la investigación, el conocimiento anterior de los dos miembros del equipo facilitó la discusión conjunta de los hilos conductores del proyecto. En principio, armamos una estrategia metodológica que tuvo que ser revisada y readecuada en la marcha del proyecto conforme nos reuníamos tanto con las organizaciones como los colegas del equipo. Hubo dos hechos que influyeron de manera especial en esa época: el proceso de elecciones de gobiernos locales en octubre de 2004, que yo había comentado, y el asedio del que fue objeto el movimiento indígena por parte del gobierno del expresidente Gutiérrez, luego de la ruptura de la alianza de gobierno en agosto de 2003 hasta abril de 2005. Cualquier semejanza es pura coincidencia, digo yo en este momento, ¿no? Cualquier semejanza es pura coincidencia. Estos hechos colocaron temporalmente a los hilos conductores de la investigación en un segundo plano. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento del desarrollo de la investigación, las urgencias eran otras. Fue necesario combinar ambas cosas, ¿no? Las urgencias coyunturales del momento y los temas y los objetivos de la investigación. Lo cual permitió observar que, a pesar de que las urgencias políticas del movimiento no pueden esperar, lo cual es cierto, la resolución de las mismas necesitaba del apoyo de la reflexión y análisis que ofrece un trabajo investigativo en profundidad. Y aquí me parece que es un elemento fundamental para el tema. Un ejemplo de lo mencionado fue la estrategia de campaña utilizada por la investigadora indígena en el proceso electoral de octubre de ese año, que casi le permitió lograr la alcaldía en un municipio mayoritariamente mestizo, como es el municipio de Salcedo. Las discusiones que teníamos sobre el proyecto iluminaron gran parte del discurso y programa de gobierno que ella utilizó en su campaña. En realidad se trataba de aprovechar las ventajas comparativas, diría yo, que cada uno teníamos, tanto Lourdes como yo. Lourdes era una investigadora principiante, había investigado y escrito dos tesis en ese momento, la de abogada y la de la maestría de estudios étnicos en Aflaxo, y junto con dos colegas más había escrito un libro sobre la historia y proceso organizativo del MIC, que fue publicado en el año 2003. Además, hablaba y entendía fluidamente el quichua, su lengua materna, lo cual nos ayudó a recolectar información cuando determinados eventos investigativos se usaban exclusivamente esa lengua. Yo, por mi parte, había investigado a Cotopaxi en diferentes épocas anteriores y conocía sobre el tema investigado, lo que nos permitió hacer un verdadero intercambio de información que benefició al trabajo común. Esto del intercambio de información a mí me parece como es un ejercicio sumamente clave en el proceso colaborativo. Yo también aporté mis habilidades en la lectoescritura y en el conocimiento de la literatura sobre el tema, que tenía tal vez alguna ventaja comparativa más sobre Lourdes. ¿Cómo se trató, otra pregunta, cómo se trató los procedimientos analíticos y conceptuales? En el caso ecuatoriano, existe una importante práctica de confrontación planteada tanto por la academia como por el movimiento indígena sobre la teorización del proyecto político de este movimiento. diferentes espacios académicos, mesas redondas, seminarios, conversatorios, diferentes espacios organizativos, asambleas, congresos, reuniones de discusiones, permitieron durante el desarrollo de la investigación ir alimentando los conceptos claves que se presentaron en el proyecto de la investigación. Una pregunta clave que también apareció y que me parece importante responderla y que señala un poco a lo que yo decía desde el comienzo, es ¿qué tensiones surgieron al hacer un trabajo horizontal y dialogado? Una primera tiene que ver con las discusiones, diferencias, contradicciones y luchas de poder que muestra el movimiento hacia adentro. ¿Hasta dónde debe ser explicada esa lucha una vez que uno está involucrado en estos procesos? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? Muchas están señaladas en el texto escrito. Por ejemplo, respecto a la alianza de gobierno que hicieron con el expresidente Gutiérrez, el límite entre la crítica constructiva y las equivocaciones se vuelve casi imperceptible. El criterio que mantuvimos fue respetar el mandato del movimiento en ese momento respecto a la estrategia coyuntural trazada, de tal forma que muchas cosas fueran planteadas una vez que las circunstancias hayan cambiado. Cierta estrategia en ese sentido. Otra fuente de tensión es el doble rol que a veces debe desempeñar el investigador indígena, como autor directo de los hechos y como analista de los mismos. ¿Cómo mantener la distancia inevitable entre protagonista e investigador? Esto es un elemento interesante. La dinámica de los acontecimientos y la urgencia de respuestas a demandas concretas impiden mantener esta distancia a veces. Sin embargo, la acumulación de conocimientos y experiencias por la vía de la investigación nos permitió estar más preparado para estas eventualidades. De cualquier manera, no hay que olvidar que tras del conocimiento del investigador académico y del investigador indígena persisten lógicas diferentes. ¿Cómo los resultados de la investigación responden a las dos sin provocar una decisión en un tema abierto y en discusión? Una pregunta que se plantea. Parecería que asistimos a una verificación importante. La investigación colaborativa de este tipo de temas juega un papel importante tanto para las luchas indígenas como para la elaboración de nuevas formulaciones teóricas que no pueden ser explicadas con las propuestas teóricas occidentales. Este me parece que es un elemento fundamental. Y termino con la última pregunta. ¿Cómo fue la estrategia colaborativa para elaborar el texto resultado de la investigación? Las condiciones políticas que el país y el movimiento indígena vivían en esos momentos permitió una discusión abierta y enriquecedora de los resultados. La crisis interna que enfrentó el movimiento en esa época, más allá del cambio de gobierno, requirió de un proceso de reflexión sobre la práctica pasada que permita la recuperación del proyecto político tanto de la CONAIE como del MIG. En cuanto a la escritura del texto, desde el comienzo fue distribuido entre los dos. El investigador académico se encargó de las políticas públicas nacionales sobre la diversidad cultural, que era un eje del trabajo, y el investigador indígena del gobierno se encargó del tema del gobierno indígena ejercido por el MIG, que era el otro tema del trabajo. Esta distribución no nos impidió ser críticos con una parte asignada al otro. Juntamos las observaciones hechas por los colegas en los seminarios de discusión con el equipo de trabajo e incorporamos información y análisis proveniente del trabajo investigativo directo para poder enfocar mejor los ejes temáticos y profundizarlos. El investigador académico con los dos textos elaborados hizo la tarea de edición final para poder contar con un resultado final que responda a los requerimientos generales de investigación y muestre los hallazgos específicos del caso de estudio. Para finalizar, espero que todas estas reflexiones sirvan para seguir profundizando en un tema que queda abierto, en el cual podría haber confluencias, pero insisto, todavía nos mantenemos desacuerdos. Es así como el diálogo de saberes debe continuar. Muchas gracias. Si me permiten unas palabras más finales que me parece importante, dada la coyuntura de este momento, y que yo quería proponer al seminario y a las organizadoras, que es solidarizarnos con la nacionalidad Shuar-Achuar del Ecuador en este momento, con el pueblo Shuar, Shuar-Aruta, que en este momento son justamente resultado y efecto de una injusta orden de persecución, la presencia y la posición de los compañeros que justamente conversamos con Ivette hace un momento, estuvieron acá el día de ayer, del pueblo Shararuta, es justamente de solicitar colaboración y solidaridad con su situación actual. Su posición ante la minería me parece que es una posición absolutamente legítima. Y yo propongo, si ustedes me permiten, hacer tal vez algún tipo de muestra de solidaridad de este seminario con su situación. Muchas gracias.